Le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la muchedumbre, le metió los dedos en los oídos, escupió en el dedo y le tocó la lengua.
Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy.
Paz y bien, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz lunes dentro de la 22ª semana del tiempo ordinario, lunes 31 de agosto, inicio de semana. Yo sé que los lunes son un poquito difíciles a veces, levantarnos temprano, empezar a trabajar, ir a la escuela, atender nuestras labores. Pero hay que empezar el día con la mejor actitud, hay que empezar la semana con la mejor actitud posible, ¿no? Así que te invito a que le pongamos todas las ganas el día de hoy. Hoy 31 de agosto estoy un poquito emocionado de más, un poquito más feliz. Porque hoy es mi cumpleaños, así que te pido un pequeño favorcito, ponle pausa al video y reza una Ave María por mí y por todos los miembros de este proyecto, ¿no? Para que pongamos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios, al servicio de su reino a través de este proyecto de evangelización. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano seglar de confianza, y bienvenido a un episodio más de tu podcast católico favorito, Dios y yo. El día de hoy también tengo una alegría extra, además de que es mi cumpleaños, y es que el día de ayer, domingo 30 de agosto, ya en mi diócesis de Mexicali, ya hace 2 semanas, desde el 16 de agosto, se había reanudado el culto público. Pero a la parroquia a la que yo asisto no había empezado. El día de ayer fue el día primero en que se reanudaron las misas. Tuve la oportunidad de ir a misa a mi comunidad por primera vez pues desde el mes de marzo, y pues obviamente se me salieron las lágrimas y todo de entrada, ¿no? Pues la Santa Misa siempre pues mueve mis emociones, y pues más ahora pues este volver, ¿no? Se hizo realidad el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando Jerusalén, ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Esa que cantan las señoras todos los días en misa, ¿no? Pero bueno, movido por este sentimiento de alegría de que pude volver a la Santa Misa, pues me quedé pensando en algo, ¿no? Que es algo que viene a mi mente constantemente y desde hace tiempo. Y encima de eso, me acuerdo de la semana pasada, vi un video del obispo Robert Barron, que es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y él estaba hablando un poquito de la importancia de la liturgia en nuestras vidas. Sí, en este contexto de que, bueno, ya llevamos 5 meses de cuarentena, 5 meses de que mucha gente no ha tenido cercanía con los sacramentos, con la Sagrada Comunión, con la Santa Misa. Entonces se puede crear esta concepción de que, bueno, puedo vivir sin la misa, puedo vivir sin los sacramentos, ¿no? Y ahí el obispo explica que, pues no, o sea, no es suficiente, por así decirlo, ser una buena persona. Inclusive, no solamente es que no es suficiente ser buena persona y que tenemos que cumplir con los mandatos divinos, ir a la misa los días de guardar, domingos y las fiestas, a confesarnos constantemente, recibir la Sagrada Comunión. No solamente es que hay que cumplir con las dos partes, con la parte, digamos, moral y con la parte divina, sino que inclusive si no cumplimos con la parte divina, pues sin los sacramentos no hay gracia, y si no tenemos gracia no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Con la gracia de Dios, obviamente que todo lo podemos, pero sin su gracia no podemos cumplir con estos mandatos, ¿no? Entonces, movido por esto y con un pasaje del Evangelio que a lo mejor ya viste en el título del episodio del día de hoy, es que decidí hablar de este tema, ¿no? Y no me voy a centrar tanto en la Sagrada Liturgia, sino que vamos a hablar en general de la importancia de los gestos corporales y de los gestos rituales en nuestra vida cristiana. ¿Ok? ¿Qué efecto tienen y por qué son tan importantes? Entonces, viste el título del episodio del día de hoy, y pues te voy a leer un fragmento del Santo Evangelio donde dice estas palabras que inspiraron el título, ¿no? Es del Evangelio según San Marcos, versículo 32 y 33. Y dice así: le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la muchedumbre, le metió los dedos en los oídos, escupió en el dedo y le tocó la lengua. Esto ya es el final del fragmento que te quería leer, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el contexto. Tenemos un sordo y tartamudo. No puede escuchar, no puede hablar bien. Y los amigos de este sordo lo llevan ante nuestro Señor Jesucristo y le piden: Señor Jesús, imponle las manos para que quede sano. Ya de entrada esto de la imposición de las manos es un gesto ritual, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo va más allá. ¿Y qué es lo que hace? Le mete los dedos en el oído, por así decirlo, pues como para destaparle los oídos. Nuestro Señor Jesucristo toma su dedo, se escupe en su dedo y con ese dedo, con su saliva, toca la lengua del sordomudo, como para como para destrabarle la lengua, ¿no? Y aquí tenemos este gesto visible donde le destapa los oídos y le destraba la lengua. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Te voy a hacer una pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios? Sí, lo decimos en el credo todos los domingos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, etcétera, 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 ¿no? Entonces queda bien claro que es verdaderamente Dios. Entonces, como es verdaderamente Dios, tiene todas las facultades de Dios, ¿sí? Es omnipotente, todo lo puede. Es omnisapiente, todo lo sabe. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿verdaderamente era necesario que nuestro Señor Jesucristo le metiera los dedos en el oído al tartamudo? ¿Que le tocara la lengua con su dedo con saliva? Pues así, estrictamente hablando, pues no. Ya dijimos, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, es omnipotente. Y como tal, él simplemente pudo haber pensado, queda sanado, y en ese momento se le abren los oídos y se le destraba la lengua. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue más allá y decidió hacer este gesto ritual. ¿Sí? Y en otro pasaje de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar algo similar. Dice así de un ciego que estaba pidiendo limosna en la orilla del camino. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con él los ojos. Y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. De nuevo, nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, es omnipotente. Era necesario que hiciera este lodo y se lo untara en los ojos a este ciego. ¿Y era necesario que este ciego fuera a la piscina para lavarse? Pues realmente no era necesario. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo hace. Y no porque si nuestro Señor Dios no le mete los dedos en el oído, ya no se funciona. No es porque tenga que hacerlo para que sea efectiva la gracia, efectivo el milagro. Sino que decide dejar este gesto físico, este gesto corporal, este gesto ritual, para que quede claro, ¿sí? Esta realidad invisible que es la gracia de Dios. Nosotros no podemos ver la gracia de Dios por ahí flotando, no podemos ver la fuerza de Dios actuando en nuestras vidas. No vemos ahí, ah, sí, mira, el humo blanco, no se ve, obviamente. Pero Dios quería que quedara patente, que quedara el testimonio a través de un gesto ritual, un gesto corporal, esta realidad invisible de la gracia que actuó en este sordo tartamudo, de la gracia que actuó en este ciego, para que quede claro. Sí, el Señor Dios obró y así quedó salvo esta persona, quedó sanada esta persona, ¿ok? Y es que estos gestos en general que Dios tiene para con nosotros y que Dios pide de nosotros, realmente no son porque Dios los necesite para Él mismo. En diversos momentos de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Dios va a explicar: las alabanzas a mí no me hacen más grande, su adoración a mí no me hace más poderoso. No es que Dios necesite de nuestros gestos y nuestros actos para poder ser Dios. Él es Dios porque es Dios y punto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Dios, pues nos hizo, Él nos creó. En el libro del Génesis lo vemos, ¿no? Yo te creé del barro. Entonces, Él nos conoce a profundidad, Él nos hizo a final de cuentas. Entonces, sabe que nuestras mentes y nuestras almas fácilmente divagan, fácilmente pierden de su atención lo importante, lo relevante. Entonces, estos gestos físicos involucran un esfuerzo de nuestra parte. Y para poder hacer ese esfuerzo de forma consciente y voluntaria, tenemos que tener en nuestra mente por qué estamos haciendo estos gestos. Un gesto tan sencillo como santiguarnos cuando pasamos frente a una iglesia. Un gesto tan sencillo como ponernos de rodillas cuando está el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia sobre el altar. ¿Sí? Son gestos físicos que involucran un esfuerzo de nuestra parte y que van a ordenar nuestro cuerpo y así más fácilmente ordena nuestra mente y nuestra alma hacia Dios. De otra manera, si nuestra alma se quiere concentrar en Dios, pero nuestro cuerpo está perdido en otras cosas, viendo otras cosas, con el teléfono en la mano, si estamos, por ejemplo, en misa, en hora santa, o nuestra mente inclusive está pensando en otras cosas, estos gestos físicos van a ayudar a ordenar nuestra mente, ¿sí? Y en el esfuerzo, en el empeño en que ponemos en estos gestos físicos, pues ya aparte tenemos aquí un don que podemos dar a Dios, ¿no? Demostramos a Dios en esos detallitos, siendo por así decirlo detallistas, cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos. Y queremos expresar esa realidad invisible de nuestro amor a través de gestos visibles. De la misma manera que nuestro Señor Dios quiso expresar la realidad invisible de su gracia actuando en estos enfermos, así nosotros también estamos invitados, estamos llamados a expresar esta realidad invisible de forma visible, con gestos visibles. Otro gesto visible bien sencillo que podemos llevar a cabo y que muchas veces hacemos es, por ejemplo, a la hora de la Sagrada Comunión, acercarnos y ponernos de rodillas, ya que al arrodillarnos estamos haciendo un gesto de adoración. Estamos diciendo con nuestro cuerpo: yo reconozco que verdaderamente frente a mí está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Inclusive el gran santo San Maximiliano María Kolbe decía: arrodíllate de tal forma que los demás sepan ante quién te estás arrodillando. O sea, que tu forma, tu gesto físico tenga tanto decoro, tenga tanta entrega, ¿sí? Que ellos mismos puedan ver: ah, mira, por la manera en que se está arrodillando, salta a la vista que se está arrodillando ante Dios. Está delante de Dios. En otras partes, el gran santo San Agustín de Hipona, que acabamos de celebrar también hace un par de días, en uno de sus escritos va a mencionar, y es que está hablando en este fragmento que se llama Sermón de la Montaña. Está hablando... perdón. coronavirus. No, no es cierto, no sé qué, no tengo coronavirus, estoy bien. En este Sermón de la Montaña está hablando San Agustín de cómo los cristianos hacen oración. Y es que desde los primeros días de los cristianos hasta hace unos 50 años, cuando se hacía la oración, cuando se celebraba la misa, el sacerdote y los fieles todos volteaban hacia el este, hacia una misma dirección, porque el este representaba a nuestro Señor Dios. Por así decirlo, lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el Cántico de Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿De dónde sale el sol? Del este. Entonces, es un gesto, por así decirlo, cuando los cristianos volteaban hacia el este para hacer su oración, significaba que se volteaban hacia Dios. Y dice San Agustín eso: no lo hacemos como si habitase allí Dios, en el este, como si hubiese abandonado todas las otras partes del mundo. Él que está presente en todas partes, no en el espacio físico, sino con la fuerza de su majestad. Él dice después: nos volteamos hacia el este con el fin de que tome conciencia el alma de la necesidad de convertirse a la naturaleza más excelente, esto es, hacia Dios, puesto que su mismo cuerpo, que es terreno, se convierta en un cuerpo más perfecto, es decir, en un cuerpo celeste. Es bueno esto para el progreso religioso y aprovecha mucho para que todos los sentidos, pequeños y grandes, sientan bien de Dios. Todos los sentidos, que se convierta en nuestro cuerpo para ayudar a que se convierta en nuestra alma, nuestra mente. Entonces, estos gestos rituales, de nuevo, no son para Dios, son para nosotros, son para ayudar a nuestra mente, a nuestra alma, a voltearse directamente a Dios. Dirigirse, convertirse hacia Dios, para que esta realidad invisible que no podemos ver con los sentidos, de alguna forma la hagamos visible. Por ejemplo, un gesto ritual visible que representa una realidad invisible. Nosotros cuando hacemos oración, pues sabemos que llega a Dios, que se eleva al cielo, pero no podemos verla físicamente. ¿Sabes en la Santa Misa cómo se representa la oración elevándose al cielo? Con el incienso, y esto viene en el Salmo 149. Suba mi oración como incienso hacia ti, la ofrenda de mis manos. Entonces, el incienso, por así decirlo, representa, entre otras cosas, estas oraciones subiendo. El incienso lo podemos ver, lo podemos inclusive oler. Qué rico el olor del incienso, ¿no? Por cierto. Esto es una manera en que representamos una realidad invisible. Entonces, así podemos concentrar y enfocar nuestra mente y nuestra alma en lo importante. ¿Sí? Y consciente de esto, por ejemplo, nuestro Señor Dios, en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico, va a tomar muchísimas partes del libro. En una mitad, por así decirlo, del libro del Éxodo, habla de los mandamientos, de la ley moral, cómo tenemos que comportarnos. Y en la segunda mitad, habla de los gestos rituales, cómo va a ser el culto divino, cómo va a ser la forma en que el pueblo de Dios le va a dar culto a Dios. Y de nuevo, esto no es porque Dios necesite de nosotros, necesite de nuestras alabanzas. No quiere decir como que, uy, es que mira, humano, necesito que me alabes. Y este es el proceso específico con el cual lo vas a hacer. Y si no me alabas, algo me va a pasar a mí. Sino que Dios nos deja estos mandamientos, nos deja estos mandatos, estos lineamientos, de nuevo, por lo mismo, para ayudar a que todos los sentidos pequeños y grandes sientan a Dios, para que nuestro cuerpo junto con nuestra alma se convierta hacia Dios, porque no estamos hechos solamente de alma, no somos solamente alma, somos también un cuerpo, ¿sí? Y así como perfeccionamos el alma con la oración, con los sacramentos, es bueno que también nuestro cuerpo se vaya perfeccionando y dirigiendo hacia Dios. Entonces, por eso deja nuestro Señor bien en claro en estos libros todos estos lineamientos y estos mandatos para que podamos, por así decirlo, guiar y enfocar nuestro cuerpo hacia Dios y así también podamos enfocar nuestra mente y nuestra alma hacia Dios. Recordando por ahí un pequeño prefacio del tiempo ordinario, prefacio común, que dice: aunque nuestras alabanzas no te hacen más grande, las aprovechas para nuestra salvación. Y todos estos gestos rituales que son expresiones de la realidad invisible son para esto, para ayudar a nuestra mente a concentrarse en lo importante. Y convertido en nuestro cuerpo también evoluciona, por así decirlo, cambia hacia este cuerpo perfeccionado. Sí, este cuerpo glorioso, ya prefiguración del cuerpo glorioso que tendremos después de la segunda venida. Así que te invito a que la próxima vez que hagas un gesto como santiguarte, persignarte, ponerte de rodillas, cuando recibas la Sagrada Comunión, todas estas cosas cuando te santiguas pasando enfrente de un templo, que estés bien consciente, que no lo hagas mecánicamente, que estos gestos, tener inclusive el mismo rosario en tu mano y pasando de cuenta en cuenta, no hagas estos gestos de forma mecánica y como algo, como una costumbre. Recuerda la realidad invisible que evocan estos gestos. Cuando estés en misa, te invito, pon atención a los gestos del sacerdote y recuerda la realidad invisible que te traen a la mente. El vino y el pan que se convierten en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de la institución que recuerdan la última cena y después la narración de la plegaria eucarística que recuerda la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Todo eso, las palabras que decimos, verdaderamente siéntelas, reflexiónalas. ¿Para qué? A la otra, cuando hagas un gesto ritual, cuando hagas un gesto corporal, te traiga a la mente ese gesto no visible, esa realidad no visible que tenemos en nuestras vidas. Esto es todo por mi parte el día de hoy. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano salud de confianza. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Que tengas un bendecido día y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Dios te bendiga. Paz y bien.